Última hora en COPE.
Estar informado.
La DGT prevé cerca de 18 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo 8 de enero. Durante este fin de semana, casi 4 millones y medio. Para este sábado se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También navidades intensas las que se presentan en los aeropuertos españoles. Un total de 82.000 vuelos. Y si eres de los que va a coger un avión, recuerda que Vueling, Ryanair y Air Nostrum continúan con sus huelgas. También Renfe ha reforzado su oferta con más de 5 millones de plazas disponibles estas fiestas, terminales y estaciones que han estado repletas de reencuentros estas últimas horas.
Yo estaba esperando a mis nietos, que tengo mucha ganas de verlos, y a mi hijo también. Vengo de Córdoba a pasar aquí unos cuantos días las navidades con ellos.
Estamos esperando a nuestra amiga Marta, porque viene de Tarragona y llevamos como un año sin verla más o menos, y nada, viene por Navidad. O sea que con carteles, con pancartas, a ver si no ha llegado ya y no la hemos pasado.
Voy a pasar la fiesta con la familia, vengo dos veces al año y siempre hay ganas para darle abrazos y juntarse siempre en esta fecha.
Este sábado se espera también gran afluencia en los mercados y grandes superficies para las compras de última hora del marisco, la carne o el pescado. En COPE estamos haciendo un seguimiento de los precios desde hace un mes y la tendencia sigue siendo al alza en estas horas previas a Nochebuena, en las que lo que más puede subir es el marisco. Marta Ruiz.
El marisco es lo que más puede subir esta mañana, dependiendo de cómo se haya dado en las lonjas. Solo en la última semana los precios de la cesta navideña han subido un 5% según la Organización de Consumidores OCU. Y eso con una cesta de la compra un 15% más cara que hace un año. Así que mantenemos pedidos, pero miramos el precio.
Está animada, pero sí miran bastante los precios y controlan bastante el gasto. Están controlando bastante el gasto. Pues si en vez de darme un kilo me llevo medio, me llevo tres cuartos y tal, pues eso que me ahorro y tal. Pues sí están controlando el gasto, sobre todo.
Tengo los mismos pedidos, pero la gente sí está bajando un poquito la cantidad de compra. Mirando un poquito más.
Así en muchas casas se cenará lo mismo, pero tocaremos a menos en los productos de capricho.
La inflación es uno de los factores que explica el último dato de crecimiento económico. El gobierno revisa al alza hasta el 4,4% el incremento del PIB del tercer trimestre, pero esta cifra no oculta el frenazo de la actividad económica en el verano, con un incremento de apenas una décima. Susana Moneo.
Estancamiento o parálisis definen el actual escenario de la economía. Ese 0,1% de crecimiento, inferior incluso a lo que se esperaba, dibuja un futuro cuando menos preocupante. Se confirma que nuestra economía está en la senda del enfriamiento, con un complicado inicio del año que se puede prolongar hasta la primavera, incluso con un periodo de recesión. Emilio González, doctor en economía y profesor de Comillas y Cade.
Nos puede colocar en una situación o bien de muy bajo crecimiento económico, prácticamente de estancamiento, o incluso que pudiéramos entrar en recesión, especialmente si el contexto internacional se vuelve un poquito más adverso de lo previsto.
El Banco de España habla de un proceso de considerable debilidad. No descarta ningún escenario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además el futbolista Robert Lewandowski no podrá jugar los próximos tres partidos, Javier Gómez.
El TAD no ha levantado la mano con el polaco del Barça y el delantero se perderá los partidos ante Español, Atlético de Madrid y Getafe. En Copa del Rey ya tenemos configurados los 16avos de final. La suerte ha caído en Extremadura y la Comunidad Valenciana porque Cacereño e Intercity jugarán ante Real Madrid y Barça respectivamente. El presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, reaccionaba así en el partidazo de COPE.
No, un premio que se retrasó del día de ayer al de hoy, pero la máxima lotería que le podía haber tocado al Cacereño. Yo quiero que vaya con todo, entre otras cosas, para que la afición vea a estos grandes jugadores que tiene el Real Madrid.
Por último, recordar que también en la noche de ayer tuvimos Euroliga y que en el duelo español Valencia Basket se llevó el triunfo ante Barcelona por 84-83.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Come true. All I want for
seguimos en la noche de COPE en este sábado 24 de diciembre, pendiente de la actualidad y de la realidad. En este caso, de la realidad de una familia que este año tendrán una Navidad un tanto agridulce. Y te voy a contar por qué. ¿Recuerdas de tu infancia las tiendas de toda la vida a las que ibas con un par de monedas sueltas en el bolsillo a hacer los recaos de la familia? La familia ha sido precisamente el pilar de este comercio, Ferretería Molina. Las hermanas Molina han dispuesto durante los 69 años de apertura cada una de las etiquetas de sus más de 7.000 productos, bolígrafo en mano, de forma muy cuidadosa. Un tiempo que le ha valido a este negocio para convertirse en la ferretería más antigua de Madrid. Todo regentado por María, Pepa y Alicia, que han estado detrás del mostrador desde que su padre, Teodoro Molina, carpintero de profesión, decidiera abrir la tienda en 1953.
Estaban las cajas en el suelo y el género en cajas grandes. Entonces íbamos cogiendo cajas, poniendo las muestras y colocándolas, marcándolas y ir colocándolas. Pero yo estaba en el colegio, dieron las vacaciones como daban entonces y a la semana siguiente, me parece que los primeros días de julio empecé a venir y ya.
Pues hasta ahora, así recuerda María, la mayor de estas tres hermanas, sus comienzos en la ferretería a los 12 años, un oficio al que se le sumaron sus dos hermanas, Pepa y Alicia. Pepa, la mediana, recuerda con mucho cariño todos los años que ha dedicado al oficio. Para ella, los clientes y el barrio, al que han visto construirse poco a poco, le han aportado solo cosas positivas.
Fue lo más natural. Yo empecé a venir cuando iba al colegio solamente los sábados por la tarde porque desde siempre me ha gustado mucho la tienda y no me ha costado trabajo venir, o sea, que para mí era una distracción. O sea, lo he pasado muy bien aquí.
Así nos explica María cómo han decidido ponerlo a la venta con todo el dolor de su corazón, porque ningún familiar puede cogerles el testigo y ponerse al frente del que ha sido el negocio de toda su familia.
Tres generaciones llevamos, pues hombre, te puedes imaginar que llevamos 7 años pensando irnos. O sea, y aún nos cuesta. Pasa que hemos decidido, hemos dicho ya, si no lo hacemos así, no lo hacemos.
Una noticia que ha dejado al barrio conmocionado y que sus clientes aún siguen digiriendo. Incluso más de uno ha echado alguna lagrimilla, porque claro, no se pueden hacer a la idea de que la ferretería más famosa de la zona no vaya a subir el cierre cada mañana como llevan haciendo desde hace 69 años. Estas tres mujeres han sabido hacerse un hueco en los corazones de todas las personas que han frecuentado su comercio por su dedicación en cuerpo y alma, tanto que incluso han servido en ocasiones hasta de madres, con clientes que les pedían ayuda para montar la casa.
Yo estoy estudiando, he terminado de estudiar la carrera, no soy de Madrid, aquí no tengo a nadie y tengo que montar mi casa. Y le dije, bueno, pues si tú vienes los sábados a primera hora, que no hay mucho jaleo, yo te explico cómo lo vas haciendo. Y ahora cuando viene dice, yo he montado mi casa por vosotras.
Hasta de bricolaje sabían estas tres mujeres que han dado sus mejores años a un oficio que les debe mucho, concretamente el de mantener en pie la ferretería más antigua de todo Madrid con tantísimo cariño y orgullo.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Desde luego que mujeres como María, Pepa y Alicia quedan pocas, porque fíjate, en los últimos 15 años los españoles hemos reducido nuestro grupo de amigos de 9 a 8. Parece que poco a poco nos estamos volviendo más egoístas, pero ¿por qué? Sobre todo, ¿qué consecuencias tiene?
Tan metido en sí mismo, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que me hace sentir bien, pues es muy difícil que se salga de sí mismo y se meta en qué le hace sentir bien a los demás o qué le molesta a los demás para evitarlo, ¿no? O no hacerlo, ¿no?
Bueno, en unos minutos hablamos con Fernando, doctor psiquiatra y profe. Y contigo hablamos de algo muy dulce, porque ya está aquí la Navidad con sus buenas acciones, los buenos deseos, felicitaciones, ilusiones, películas, peladillas, castañas, mazapán, de dulces navideños. Hablamos en estos momentos.
Muy a mi pesar, hoy me estoy sintiendo entre la minoría, ¿vale? Porque seguimos recibiendo nombres de esos dulces navideños que no nos gustan y a la cabeza está este.
Nosotros lo que hemos dejado de comprar ya son las frutas escarchadas. Todo lo demás se compra ya en pequeñas cantidades y normalmente suele caer todo. Si no cae todo durante la Navidad, pues luego entre enero, febrero más o menos ya termina de desaparecer.
Enero, febrero más o menos, ¿eh? Tenemos ahí 2 meses porque luego viene el roscón de Reyes, que es maravilloso.
Qué bueno.
Que a mí, yo creo que es lo que más me gusta de la Navidad.
Sí,
y yo hasta febrero tengo roscón de Reyes, ¿eh?
Una pregunta de todos modos, ¿no se podría hacer sin agua de azahar? ¿Qué es eso?
¿El qué?
El agua de azahar.
¿Y a mí qué más me da? A mí me está muy bueno.
Está bueno, ¿no?
No, o sea, le da un toquecito, un gusto raro.
¿Ah, sí?
No.
Fíjate, no había caído yo en eso.
Pruébalo. Y piensa en el agua de azahar.
¿De dónde sale?
¿De dónde sale?
Pues del azahar. azahar de Sevilla,
que tiene un color especial, ¿no?
Especial, que tiene un color especial. Bueno, que hablamos de dulces navideños. ¿Cuál es tu favorito? El que menos y el que siempre sobra.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Saludamos ya al que faltaba en esta noche tan especial prenavideña, mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué es lo prenavideño aquí? ¿Un cascabel te has traído para...?
Mira.
¿Esto es lo prenavideño que
tenemos?
Hombre,
por supuesto. Lo primero es lo primero, querido. ¿Cómo ha ido la lotería?
Pues ¿cómo va a ir? Mal, como siempre.
Ya, ¿sabes? Bueno, ricos no nos vamos a hacer, no. Ya te digo yo.
Además es que soy tonto, pero tonto a tres calles, porque el sorteo fue el jueves. El miércoles por la mañana estaba ordenando los décimos que llevaba y vi que llevaba terminaciones en todas las cifras menos en 8. Así que salí a la calle y me compré un par de terminaciones en 8.
¿Sí?
Y ya que estábamos, pues me compré otras puertas de décimos también, ¿sabes?
Ya. Y por lo que dices, no mereció mucho la pena. Te ha tocado lo de siempre, perder.
Nah, un reintegro me tocó, ¿sabes?
Bueno. Ya está. Bueno, estaría que no te tocara ningún reintegro llevando una terminación de cara, claro, también te digo.
Bueno, pues que cayeran de canto las bolas. Nada, un reintegro no es nada. Es que no voy a ir ni a cobrarlo. Porque encima haré la típica tonta de decir, cámbiamelo por uno para el niño.
Hombre,
¿eh?
Tienes que hacer eso.
Que no, pero es que tampoco me va a tocar.
Bueno, ¿y la pedrea tampoco te ha tocado nada?
Que nada, ni un perro. Que tengo peor suerte que el que fue a ver una corrida de toros y le dieron un balonazo, ¿sabes? Que no. El año que viene no voy a comprar nada de lotería. Nada. Cada vez que tenga ganas de comprar un décimo, voy a echar 20 euros en una hucha. Y el día 22 de diciembre, nada más acabe el sorteo, lo voy a abrir y ya verás cómo si me va a tocar entonces un buen pellizco.
Es que no me puedo creer que comprando tanto no te haya tocado nada. ¿Lo miraste bien?
Que sí. Mira, lo miré el mismo día del sorteo por internet. Luego lo he vuelto a mirar hoy en la hoja esta que saca el periódico, que sí. Parece un edredón de números. Y luego ha mirado los números mi mujer, porque no se fía de mí. Luego los ha mirado mi madre.
Porque tampoco se fía de ti.
Ni de mí ni de mi mujer. Y luego los ha mirado mi padre también, ¿sabes?
Que tampoco se fía ni de ti, ni de tu mujer, ni de tu madre.
¿Cómo lo has adivinado?
Fíjate, ¿sabes? Intuición que tiene una. Bueno, es que comprobar y recomprobar la lotería es una cosa que nunca viene mal. Seguro que más de uno ha estado a punto de tirar un décimo o una papeleta premiada y le ha salvado que alguien miró mejor.
¿Quieres que te traiga los décimos a ti y lo vuelves a mirar también tú?
Oye,
¿o qué?
Tú tómatelo a risa, pero con la lotería los despistes pueden salir caros. ¿Tú sabes que los premios caducan?
¿Qué dices?
Si pasan 3 meses y no lo has cobrado, puedes perder un premio.
¿Sí?
Sí, este de la lotería de Navidad hay que cobrarlo como mucho el 22 de marzo.
No, a mí no se me iba a caducar. No, en el momento que viera que mi décimo estaba premiado, iba a hacer una acampada delante del banco. Iba a plantar una tienda de campaña, echar ahí una buena lumbre y asar chorizos y panceta para invitar a los transeúntes.
Ya, chorizos y panceta. A ti lo de celebrar con champán se te queda corto, ¿no?
Echarse champán por encima, a mí no me llama la atención. O sea, yo me echaría una sartén de gachas o una fuente de pisto. Si me ves con una fuente de pisto vertida en todo lo alto, di a este tío le ha tocado algo. Pero vamos, 3 meses sin cobrar un premio, eso vamos, ni se me plantea. Eso es que no le pasa a nadie, eso, Rosa.
Pero vamos
tampoco.
A ver, si hubo un caso muy sonado de en la lotería de Arizona de uno que no cobró pasados esos 3 meses.
Porque se dan 4 perras sin importancia y se le olvidó al tío.
Sí, claro, 15 millones de dólares sin importancia.
Pero 15.
15 millones.
Me acaba de dar un infarto de tímpano. ¿Sabes con lo que acabo de escuchar?
Que son 13 millones de euros.
Madre
y
mía.
No apareció el acertante. Y si aparece ahora, ya le da lo mismo, porque no podrá cobrar esos millones.
Pero ¿tú sabes la cantidad de tontas que se pueden comprar con 15 millones de euros?
Tú sí.
Que puedes dejar Amazon vacío.
En tu caso,
eso.
Sí.
Yo creo que te puedes comprar hasta las Cibeles y llevártela a ponerla en el corral de tu casa.
Es que mucha gente que compra la lotería, cupones o papeletas de sorteos y luego se les olvida mirarlos. O los tiran sin darse cuenta. O no saben dónde los han puesto.
Ya, hombre, pero esto es gordo. No es lo mismo no encontrar la papeleta del sorteo de unas trévedes, ¿eh? Que la de 13 millones de euros. Es que si me hubiera enterado de esto, yo me había ido yo a Arizona a buscar el papel premiado.
Pues fíjate, se vendió en una tienda de neumáticos en una ciudad a 30 kilómetros de Phoenix,
¿sí?
Para que te ubiques. El sorteo se celebró en junio y el premio caducó 3 meses después.
Madre mía. Es que se me ha puesto mal el cuerpo y todo. Imagínate si el sorteo fue en junio. Cuando el año que viene cambie el tiempo y alguien se ponga unas bermudas, ¿no? Para llevar las corbas fresquitas en verano, de repente descubra que en sus pantalones hay un recibo de la lotería.
Madre,
¿sabes?
Mía.
Y diga, madre.
Puede pasar, ¿eh? Ojalá y no suceda y no lo compruebe, porque si no es que le va a dar un tabardillo.
Madre mía, que por nadie pase. No, por nadie pase.
Pues nada, ya sabes. En España tenemos 3 meses también para reclamar los premios, siempre y cuando pertenezcan a loterías y apuestas del Estado. En el caso de la 11. caduca el mes.
Bueno, esta información, ya te digo, a mí no me interesa. Yo no, ya te digo, no voy a volver a jugar ni al bingo en Nochevieja, que ya es carmenta. Nada.
No sé yo si aguantarás. Que estos sorteos son muy golosos, ¿eh? Y luego, igual que te ha pasado este año, la ilusión de ver nuestra cuenta corriente con muchos ceros no puede, ¿eh? Ay. ¿Qué harías tú si te tocara un premio de los gordos? A ver.
A ver si te eres que no he soñado yo eso. He soñado ver muchos ceros en el banco.
Ah.
Pero he estado más cerca de tener un cero nada más, ¿sabes? Más que muchos, ¿sabes? Entonces, mira...
Está bien pocos.
Invertiría mi dinero principalmente en tres cosas. Mira, y te lo voy a decir cantando, a ver si te parece bien, ¿vale?
A ver, ¿quién me manda a mí preguntar? Vamos allá.
Si me toca el gordo...
Fun, fun.
O la primitiva, puede que lo gaste para irme a Turquía. Me pondré un pelazo a los Puigdemont. Vendré con melena, no seré pelón. Primer propósito.
Muy bien,
vamos,
muy bien.
Vamos con el segundo.
Venga. Mira.
Si me toca el gordo o una primitiva, me compraré el falcón que ahora Pedro habita, y así echaré viajes de Madrid a Picón, y en medio del Retiro aparcar el avión.
Muy bien,
y además
muy bien.
Me pilla cerquita de
sí,
aquí.
Sí, sí, estupendo.
El último, mira. Si ganara un premio de unas perras gordas, compraría a Cristiano para la aceituna. Se iría con mi padre y así no iría yo. Yo me quedaría tronchado en el colchón.
Muy bien. ¿Y por qué en vez de a Cristiano no te llevas a Messi en la aceituna, que te gusta tanto?
Porque Messi todavía está, tiene equipo.
Que te gastes el dinero en ponerte pelo o en comprarte un avión, bueno, pero lo de comprarte a Cristiano para llevártelo a coger aceituna tiene delito, ¿eh? Y más viendo lo flojo que ha estado en el Mundial.
Que sí.
No te iba a rendir.
Oye, que yo le iba a pagar el jornal. Que iba a pagar 55 euros por día, ¿sabes? Es que aguanta el día entero. Lo mismo antes del almuerzo se ha dado de baja. A lo mejor le apetece, ya que ha ganado tanto varones de oro, también luchar por la vara de oro, ¿eh?
Ya.
¿Sabes?
Ya. Bueno, no sé dónde irá a jugar, pero ya te digo yo que va a cobrar más que esos 55 euros al día que le ofreces.
Bueno.
Bueno, querido mío, que no estés triste porque no te haya tocado nada. Hay que mirar el vaso siempre medio lleno. Por si te sirve de algo, a mí cuando no me toca la lotería pienso mejor. Así no le doy un duro a Hacienda.
Claro. Me lo apunto.
Claro.
Bueno, para mí el sorteo está de capa caída desde que dejó de aparecer el calvo de la lotería, ¿sabes? Porque fue irse el calvo y empezar la cosa a flojear.
¿Dónde estará ese hombre, ¿eh?
Se escuchaban rumores que había tenido un romance con Alba Carrillo.
¿Qué dices?
¿Sabes? Que estaba negociando con Mr. Proper.
Oye, ya. ¿A qué te haré caso yo?
Que iba a ir de tentador a la Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Yo pensaba también que con lo que había ganado los anuncios se había ido a Turquía a enmoquetarse la azotea, pero no.
No, la última vez que se le vio fue en un anuncio de langostinos.
Sí, pasó de repartir millones a repartir langostinos.
Que no es mal cambio.
Bueno.
Esa está mejor. De los langostinos no se lleva un 20% Hacienda, también te digo.
¿Te imaginas que aparecieran en tu casa los inspectores a chupar la cabeza del langostino, eh? Porque que nos corresponde por ley, allí amorraos, hay al langostino ahí.
Calla, no des ideas. Bueno, este señor es británico y es normal que le cogiéramos cariño porque estuvo haciendo el anuncio durante 14 años. Era ya un clásico de las Navidades.
Sí, solo equiparable a Ramonchu, con claro. Su capa dando las campanadas.
Claro.
¿Sabes? A mí de sorteo solo me sigue gustando una cosa, que es el soniquete, ¿no? Antes me gustaba más. Que era 34.567, 150.000 pesetas, ¿te acuerdas? Qué bonito,
sí,
¿eh?
150.000 pesetas.
Sí. Y cuando se acababa el alambre lo alargaban, ¿te acuerdas?
Sí.
23.452, 150.000 pesetas. Y con los euros es más feote.
No, hombre,
¿sabes?
no está mal.
Hombre, ¿cómo que no? 24.320, 1.000 euros.
Ya nos hemos acostumbrado.
Ya.
Bueno, es bonito. El sonido de los bombos, los niños que se esmeran porque todo vaya bien,
sí.
El público con sus disfraces.
Sí.
Hay casas donde se ve con los décimos extendidos encima de la mesa y se pasa un rato entretenido.
Sí, no, en mi casa también lo ven todos.
Claro.
Y siempre hacen la misma gracieta cuando me levanto, ¿sabes? Me levanto y a la lotería y dicen, mira, ya ha salido el gordo, ¿eh? si madrugo, qué tempranero ha salido el gordo, Un día le voy a dar yo una guanta gorda también, a ver si se acaba la tontería. Insisto, lo que más me gustaba era el calvo. Tanto que yo de pequeño quería ser como él.
¿Como el calvo de la lotería?
Sí, como el calvo, mira.
Qué cosas, de verdad, se te pasan por la cabeza, Agustín. Hombre.
Desde niño tengo un sueño, algo a lo que yo aspiraba. Quería currar en la tele, era algo que me flipaba. No buscaba cimas altas, con poco me conformaba. No quería tener contratos, no quería tener programas. Quería ser el calvo de la lotería, todo el año encerrado y currar un día, grabar el anuncio, cobrar un pastón y largarme a casa, vaya usted con Dios. Quería ser el calvo de la lotería, repartir millones, sembrar alegría. Ese era mi sueño, aunque en realidad lo que a mí me gusta es el poco. Curra.
Ahí ya has dado. Oye, pero qué bonita le has puesto la letra al villancico, ¿eh?
Sí, mejor que la original.
De verdad que te lo has currado un montón. Sí, sí, sí. Amigos de Loterías y Apuestas del Estado, contraten a Agustín. Se merece una oportunidad.
Sí.
Y así me lo quito yo un poco de en medio también.
Oye, que puedo compaginar las dos cosas, Rosa.
No hay que forzar la máquina. Hay que cuidarse, amigo mío. Bueno, querido, que no nos ha tocado nada, pero por lo menos tenemos salud, sí. Que es una frase que hoy se ha pronunciado mucho, pero es la pura realidad.
Y es verdad, que la salud es lo más importante.
Eso.
Pero dime una cosa, ¿no cambiabas un costipadillo por 400.000 euros?
También te digo yo que sí.
que si me apuras hasta una apendicitis, algo pequeñito. La salud es lo primero, pero una alergia al kiwi y 400.000 euros, venga, ¿dónde hay que firmar?
Efectivamente, ¿dónde hay que firmar? Pero la suerte es caprichosa, amigo mío.
Sí.
Y al menos tenemos la suerte de poder verte estas Navidades, ¿no? En tu espectáculo.
Pues para quien se conforme con eso, este viernes, día 30, estaré en Mazarambroz.
Por supuesto, ¿vale? Repartiendo alegría, sí, sí. Musiquita y buen rollo.
Eso es.
Y las fechas de...
Adelante, en Twitter, que soy Agustín Durán, en Facebook, que soy Agustín Durán, en YouTube, soy en todos los sitios, me llamo igual.
Fíjate qué casualidad.
Estoy en TikTok y todo, estoy en todos lados.
Querido mío, pues espero que pases unas felices Navidades, que las disfrutes en familia, con tus seres queridos, con tus hijos, con el cuñado, con...
Sí, con todos los
con todos los extras.
Sí, si quiere venir alguien, que venga.
Con los que te caen bien y mal.
Sí, sobre todo con los segundos.
Bueno, felices fiestas, amigos. Hasta la próxima semana, Agustín Durán.
Un besaco.
Jingle bell, jingle bell rock. Escuchas la noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Estamos a escasas horas de la Navidad, aunque nos gusta adelantarnos a estas fiestas y ya lo tenemos todo preparado: el Belén, el árbol, la carta a los Reyes Magos, la pandereta, la zambomba y la anís. Las uvas y unas cestitas de dulces navideños que son una delicia y que hoy hablamos de eso, del que más te gusta, del que no sobra y del que siempre sobra.
Hemos hablado antes de él, yo no sé cómo puede existir, de verdad, es el turrón duro, esa piedra con sabor a almendra que se considera arma de destrucción masiva. Claro, es que es normal que haya gente que no pueda tomarlo.
En mi casa, por ejemplo, ya no compramos desde hace años el turrón duro porque mi madre no puede comerlo y yo no me voy a comer una tableta entera de turrón duro. Así que, eso sí, el resto de turrones que sean un poco más blanditos los cogemos. Y hay dulces navideños que solamente come mi madre.
Pues muy bien.
El turrón duro está muy bueno,
muy
pero
rico.
Que no se puede comer.
Yo una tableta entera no, pero de una tableta entera de blando sí que me comería. Yo me pongo a comer
¿del tirón?
Sí, del tirón.
Yo de yema quemada. Pero Álvaro está hablando de que es un arma de destrucción masiva.
Sí, exagerado.
También coges una pata de cordero, la tiras a alguien y la matas.
No, bueno, está muy sí, bueno. Claro, pero tiene parte blanda. Es que el turrón duro no tiene.
El hueso el otro no tiene hablando del
el
cordero.
Otro día,
que
en la
que
redacción, una compañera nos habían traído una cajita de turrón. ¿Sí? Y había, estaba el turrón duro, ¿y sabéis cómo lo estaba partiendo? Tirándolo al suelo. O sea, para partirlo, estaba tirando al suelo.
¡Bum! Le das cuatro golpes en la mesa, el turrón se rompe.
No,
ese es del año pasado.
Que el turrón se parte.
O del anterior.
El turrón duro se parte bien. Hombre, si lo compras de 5 centímetros de ancho, no.
Complicado.
Pero el turrón de un centímetro se parte con la mano, que perfectamente.
Y está bueno.
No, que, bueno.
Ajillero es.
Hay gente muy lista entre nuestros oyentes porque cuando ven que se les están quedando los dulces navideños un poco pasados, se convierten en auténticos genios culinarios.
Pues en mi casa siempre sobra turrón de Gijona, pero es que yo lo hago a posta, procuro comprar incluso cuando ya ha pasado y todavía queda, compro más, pero mi razón es la siguiente, es que en verano me gusta hacer helado de turrón de Gijona. Yo pretendo igualar o llegar a alcanzar el que se parezca un poco al turrón de Verdú, el que venden en Gijón, con trozos de turrón de Gijona. No llego, pero lo intento. Beso.
Qué rico el helado de turrón.
Muy bueno está.
Muy bueno. A mí me encanta.
Oye, por cierto, estábamos hablando antes del roscón de Navidad y es verdad lo que nos apunta Natalia Escobar, que está aquí con nosotros. vosotros de técnico, que el azar es lo que le da el sabor diferente a un bizcochito normal.
Pero es que el bizcochito normal está muy rico ya, que no toques. Si es que es una cosa, está bien, ¿para qué tocas?
No, a mí el sabor que tiene el roscón no lo tiene un bizcochito normal.
No lo tiene.
¿Qué crees que
tiene?
Tiene
un sabor
es único,
raro.
Que posiblemente sí, eso sí. Se lo dé el azar.
El agua de azar, y son unas gotitas, es como unas gotitas, ¿no? Bueno, póntelas tú en los ojos.
Que a mí me gusta, Roberto, hombre. Pues cómete un bollo.
Una ensaimada.
Qué rico, una ensaimada.
Cómete una ensaimada y ya nos comemos nosotros.
Además de las de cabello de ángel, que esa no le gustan a nadie.
Qué asco.
Eso. Bueno, que hablamos de dulces. El que más te gusta, el que menos. Dulces navideños.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en COPE.es y en tu móvil.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En La Noche de COPE vamos a contarte esas historias que más nos han llamado la atención. Vamos a curiosear un poquito, Álvaro.
Mira, muchas veces aquí en el programa me decís que soy el Grinch de la Navidad.
Pues
y
sí,
puede que sí, no lo voy a negar, sí. Pero os tengo que reconocer que estos últimos días me estoy reencontrando pues con esta época del año, ¿no? Que,
no.
Y
no.
Que,
¿tú?
Sí, voy a reconocerlo. Me da alegría pasear por las calles, ver las luces, ver los restaurantes que están a rebosar, ver que hemos salido del COVID, que ya no hay restricciones, me pone contento.
Eso sí.
Pero claro, el fenómeno Grinch no es algo exclusivamente mío, es algo que se ha ido extendiendo estos últimos años y quizá la pandemia lo haya podido agravar. Y atentos a esto, porque en los últimos 15 años los españoles hemos reducido nuestro grupo de amigos de 9 a 8.
Porque yo he quitado de mi lista, yo cada año quito un par de ellos.
Mm-hmm. Tenemos uno menos cada 15 años. Rosa va un poco más acelerada.
Rosa, yo estoy quedando sin gente.
Rosa en 15 días ni nos saluda.
Bueno, menos relaciones, menos contacto, menos vínculos y, claro, siempre más pantallas.
Ya, en los próximos días habrá que juntarse con los compañeros de trabajo, con la familia Nochebuena o Nochevieja,
¿no?
Y
a Rosa ya le están empezando a salir las gotas de sudor de la frente. ¡Qué pereza! Bueno, con los amigos también hay que brindar el año nuevo de vez en cuando, ¿por qué no? Y me surge una pregunta. ¿Por qué cada vez nos apetece menos quedar con gente?
Es el yo. Hay un crecimiento del yo, hay una hipertrofia del yo, hay un cierto egocentrismo, individualismo, narcisismo, que cuando crece mucho el yo, pues el tú y el nosotros se hace muy pequeñito, ¿no?
Nos ha respondido Fernando Sarraiz, que es doctor en psiquiatría y profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, que explica que cuando se magnifica el yo, pasa lo que pasa.
Le están hipertrofiando el yo de la gente y en esa medida que el sujeto no es capaz de pensar en los demás y de olvidarse. Ya no se, ni siquiera se predica la caridad, ni el altruismo, ni el amor al prójimo. Por lo tanto, solo es el yo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que hay unos demasiados yoes, ¿no? Y es muy difícil. Es como los dos gallos que están en el gallinero, se pelean, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar en el daño que hacemos cuando discutimos con alguien delante de otra persona.
Es una buena época esta del año para pensar en eso. Y es que cuando uno mira su ombligo y no sabe salir de él, ni ver las necesidades de los demás, incluso puede llegar a hacer daño a la gente.
Tan metido en sí mismo, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que me hace sentir bien, pues es muy difícil que se salga de sí mismo y se meta en qué le hace sentir bien a los demás o qué le molesta a los demás para evitarlo, ¿no?
Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido la pandemia? ¿No hemos sabido volver a la normalidad en nuestras relaciones con los demás? ¿O esto viene de atrás? Parece como si todo el mundo quisiera imponer su criterio.
Y es que pensar en uno mismo también nos genera frustración, ¿eh? Además de no dejar que la gente piense de otra manera.
En ese egocentrismo hay mucha baja tolerancia a la frustración. La gente tiene poca capacidad de aguante, de resistencia, de resiliencia, como se dice ahora, pues a las normales roces y confrontaciones de las diferencias de personalidad y de visión de la realidad y de actitud ante las cosas. Queremos que todo el mundo sea como el que piense lo que nosotros queremos, diga lo que nosotros queremos.
Pero vamos a lo importante de esta cuestión, y es cómo podemos solucionarlo. ¿Cómo hay que salir de uno mismo? ¿Cuál es la clave? Aquí está la receta.
Piensa un poquito en los demás, olvídate un poco de ti mismo, ¿no? Eso es lo que está faltando ahora mismo, una educación en pensar más en los demás, en empatizar con los demás más que estar todo el día metido dentro de sí mismo, ¿no? Y viendo a ver lo que me apetece a mí, lo que me gusta a mí, lo que me interesa a mí, y los demás que les den dos duros, ¿no?
Bueno, vamos a ponerlo en práctica esta Navidad, o al menos intentarlo. Al final está claro que la diferencia enriquece la realidad, que no todos vemos las cosas de igual manera. Así que más tú es y menos yo es. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. España está repleta de lugares donde puedes ir a pasar un día o una tarde lo más divertida, esquiando. Son más frías, con tus manos entre las mías. Diciembre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. En esta época tan fría del año, una de las actividades preferidas es sin duda esquiar. Un deporte que suele gustar a todo el mundo por la diversión que ofrece y también por la adrenalina que vives cuando lo realizas. Por eso, esquiar en Navidad también es el plan perfecto para mucha gente que aprovecha estos días para dejarse caer por estos paisajes nevados. A todo el mundo menos a mí, porque seguro que mi querido Pedro Madera es un experto esquiador. Buenísimas noches, Pedro.
Muy buenas noches. Pues mira, yo he de confesar que no.
Ah, tampoco,
yo
fíjate.
Yo he aprendido a esquiar y a montar en bicicleta desde cierta edad. Y cierto sobrepeso, con 30 y tantos años, yo creo que fue la primera vez que me puse unas botas de esquí.
Sí.
Y mantengo mi teoría de que esquiar lo mejor es el post-esquí, ¿eh? El momento chimenea y quitarte los calcetines, eso da un placer tan inmenso que aunque ha mejorado mucho, pero tiene mucho
ya,
más encanto.
A mí también me gusta mucho estar en el restaurante bar con vistas a las pistas, tú ahí calentita, tomándote tu té o tu café, y la gente ahí pasando frío y así eso, esquiando y lo que quieran hacer. A mí no me dan ninguna envidia, pero entiendo que cada vez más son los interesados en hacer turismo de esquí, por eso hoy en este espacio viajero nos vamos a centrar en esta actividad, Pedro.
Sí, pero en un esquí muy especial, un poco un esquí hedonista, que para mí el esquí de fondo creo que se hace mucho ejercicio, igual que el andar con raquetas, que son dos modalidades que me gustan, sobre todo las raquetas.
Sí.
Tú vas tranquilamente, cuando quieres te paras, sacas ahí, si llevas petaquita un poquito, reflexionas sobre lo divino y lo humano, y además sabes que la distancia de regreso suele ser la misma que de ida, vuelves a la chimenea, te quitas las raquetas y hasta el día siguiente.
Ya.
Y la verdad es que eso ya me anima muchísimo. Y luego está el esquí de fondo, que curiosamente es la manera tranquila de esquiar, y a mí me encanta, sobre todo en países como Suecia, Noruega, que tienen buenos lagos, pues tú vas ahí tranquilamente, vas deslizándote. Es un poquito como jugar a hacer deporte, aunque luego se te ponen unas piernas como piedras.
Yeah.
Y la parte del culete, vamos, es mejor que cualquier gimnasio. Además, aire puro, en fin, una maravilla. Y la verdad es que en España hay sitios muy interesantes que además me gustan, porque están un poco fuera del circuito tradicional, y por eso me gustaría recomendar algunos sitios que son perfectos para una escapada de fin de semana de un par de días, y para introducirse en el mundo del esquí de fondo, incluso bastante más barato.
Y sobre todo porque si te vas, por ejemplo, a Candanchú y, bueno, a toda esta zona del Pirineo Aragonés, a Formigal, bueno, yo estoy en Panticosa, aunque no a esquiar precisamente, pero son sitios bastante más caros a lo mejor que los que tú nos vas a recomendar esta noche.
Pues mira, yo el otro día, hace un par de semanas, me fui hasta Canfrán y de regreso me pasé por un sitio que me encanta en el Pirineo Aragonés que se llama Llanos del Hospital. Ahí hay un circuito estupendo, no muy difícil, está perfectamente cuidado para andar con raquetas, está en la zona del Aneto, de la Malaveta, hay un, podemos decir, un trekking de nieve que es el Camino de los Aranesos, es un viejo sendero reacondicionado, nos ofrece 5 kilómetros que yo creo que es la distancia perfecta para justificar el cambiarte de ropa. O sea, hay que ser sensato en esto, ¿eh? No hay que ir por ahí de supermachote.
No, o sea, 5 kilómetros de ida, con las raquetas puestas y disfrutando eso del paisaje.
Y te entra un subidón y un espíritu, y eso es un sitio que me encanta, ya lo digo. Llanos del Hospital, Pirineo Aragonés, un sitio maravilloso.
Qué bueno.
Y un sitio que a mí me parece fantástico en invierno, en verano, aunque en verano, claro, evidentemente no tiene nuevo, es el Puerto de la Ragua. El Puerto de la Ragua es un sitio muy conocido para los que prueban coches, ¿eh?, entre Almería y Granada, porque logras muchísima altitud. Es un sitio, un puerto, sales del puerto, por ejemplo, si vienes de la vertiente norte de un pueblo que se llama Calahorra, con un castillo fantástico.
Qué bonito.
Y subes hasta arriba al Puerto de la Ragua.
¿Sí?
Y hay una estación, sería un poco la Sierra Nevada almeriense. Y me encanta. Tiene 40 kilómetros de pistas esquiables y es un sitio único, porque además tienes esa sensación de que el mar está ahí un poquito más abajo, hace un frío de narices, pero un frío bastante seco y muy agradable, y es un sitio, a mí me parece estupendo, y sobre todo la vista, la sensación de estar casi tocando las nubes. Es un sitio único. Está muy cerca a la Fuente de las Yeguas, con una riqueza paisajística maravillosa. Y estamos pues un poco en uno de los embriones del turismo de la nieve andaluz.
¿Anda?
Junto, claro, a la Sierra Nevada cercana a Granada, que es una opción única, vamos.
Sí.
Es hoy puertodelarragua.com. Ahí tenemos información de cómo están las pistas, tienen cámaras permanentes, bueno, toda esta información.
Pues muy bien, estupendamente. Bueno, pues y supongo que nos iremos también al Pirineo catalán.
Bueno, pues sí, en el Pirineo catalán la verdad es que la industria del turismo del esquí está súper desarrollado y hay algunos sitios que a mí me parecen estupendos. Hay un sitio en Aranza que, vamos, ahí yo creo que Papá Noel pone, le he visto yo hace unos días probando los trineos, porque claro, Papá Noel cuando venga la mañana por la noche tiene que tener ahí bien preparado todo el sistema de tracción. Lo de Aranza me gusta porque tiene todas clases de pistas. Además hay un refugio si tenemos un momento de descanso. Está como a 6 kilómetros del pueblo y es un ocio tranquilo, divertido, el típico paisaje alpino. Además, el ambiente, yo creo que el ambiente entre la gente del esquí de fondo y la gente de raquetas es como más distendido.
Yeah.
Un momento, a lo mejor un poco más dominguero, ¿eh? Pero creo que sintoniza mucho con nuestro espíritu.
Hombre, por supuesto. Y además, como alternativa a Baqueira Beret, que me parece prohibitivo, pues me gusta esta opción, ¿eh?
Oye, y otro sitio, que no sé cómo andarán de nieve, pero frío seguro que tienen muchísimo, es en Teruel. En Teruel, como a 70 kilómetros, tiene un sitio que se llama La Muela de San Juan, que el nombre me gusta mucho. Bueno, pues ahí, en toda esta sierra turolense, ahí tienen esquí de fondo muy interesante y las temporadas que tienen una buena nevada, hace tanto frío que se mantiene semanas y semanas. Y ahí toda esta zona del sistema ibérico mezcla todo. Buena gastronomía, ese jamón de Teruel, esos guisos turolenses, un poquito de trufa y luego además pues casi más de 50 kilómetros de esquí de fondo. Perfecto para pasear, para disfrutar del frío, para probar guantes, para pasear un poquito de la mano y hacer como que te abrazas y esas cosas que siempre...
Hombre, claro.
Eso es un sitio que a mí me parece siempre poco conocido, pero está cercano, es fácil de ir.
Imagínate un paseíto por el propio Monte Nevado, qué bonito también, ¿eh? Claro.
No, esa zona es preciosa y además muy poco conocido. Y de ese perfil hay bastantes sitios. Por ejemplo, el circuito de Gabardito en Huesca, en Aragón, me parece otro sitio fantástico para pasear. Y luego, por ejemplo, en el Pirineo Navarro, en la zona de Isaba, ahí hay una estación de esquí nórdico, la de Larra del Agua, creo que es el nombre técnico, porque esto ya sabemos que cambia todo un poco, que es un sitio estupendo, porque puedes pasear, como suele estar a un nivel más bajo en altitud, puedes conectar un pueblo con otro por los caminos y por los senderos que usan los pastores antiguamente, o los ganaderos, y eso siempre es una manera muy tranquila de disfrutar de la nieve sin tener, ya te digo, el estrés eso de tener que bajar la pista negra, que está demostrado que es una de las mayores causas de separación de noviazgos incipientes, ¿eh? Por eso cuando chica intenta enseñar a chico, garantizado que es momento de crisis, con lo cual yo todo el mundo le recomiendo que busque un monitor de esquí, haga un cursillo.
Eso es lo mejor.
Y llegará a la habitación del hotel con mucha más tranquilidad y no habrá momentos de fricción y no escucharás esa frase gloriosa de no hacías lo que te mandaba, y el otro responde siempre es que tú lo que quieres es que me caiga, y ahí os garantizo que ya la cena no suele ser muy agradable.
Desde luego que no es mejor, pues eso, coger a una persona que te enseñe el primer día y luego ya si eso ya te haces el valiente, pero a mí esto me da un poquito de miedo. Por eso también me parece bien que sean lugares tranquilos y con todas estas opciones nos salimos un poco de los circuitos más conocidos y podemos disfrutar igualmente con todas las ventajas que eso conlleva, aparte de la tranquilidad, porque son sitios más baratos, más asequibles, menos masificados y bueno, podemos disfrutar de esquiar o de pasear por la nieve con nuestras raquetas igualmente. Aquí cerquita tenemos, lo que pasa que claro, en esta época está hasta arriba Valdiesquí, Navacerrada, La Pinilla, son sitios también del sistema central muy masificados.
Está hasta arriba los fines de semana, pero por ejemplo el puerto de Navafría entre Madrid y Segovia, vamos, yo lo utilizo en invierno para pasear o para escaquearme de la oficina, te prometo que es un sitio muy agradable cuando hay nieve. Siempre hay gente, porque teniendo Madrid al lado de Segovia siempre hay gente, pero es un sitio fantástico. Y también, por ejemplo, hay un circuito de esquí de fondo en el puerto de Cotos, fantástico, y no te voy a decir para convertirte en un campeón olímpico, pero vamos, para disfrutar, para pasear, para estar bien y para tumbarte en la nieve un rato y probar la calidad de tus chaquetas y tus pantalones es perfecto, vamos.
Muy bien.
Es muy importante.
Yo cedo mi espacio a todos los amantes del esquí y del frío porque esta Navidad me quedaré en casita, calentita, mientras veo estos paisajes maravillosos por la tele. Querido Pedro,
pues muy mal hecho. Tienes que salir, disfrutar, echar por ahí, hacerte la croqueta en la nieve con tu retoño y disfrutar de del frío, que
lo
está
que
muy
pasa,
bien, hombre.
Pedro, lo que pasa es que en La Mancha nieva poco, salvo que venga una Filomena como la que vino hace unos años y Dios quiera que no vuelva, en La Mancha nevar poco, entonces si caen 4 copos de nieve, te digo yo que los disfrutaremos, pero no hasta el punto de coger los esquíes y salir como
viñedo,
loca.
El viñedo manchego con nieve siempre es una escena muy bonita.
Desde luego que sí, y poco vista. Bueno, querido mío, feliz Navidad, que disfrutes
feliz
mucho de estos
Navidad,
días.
Que nos digan muchas cosas el gordo ese. Yo, sabes que pienso que Papá Noel es un gordo así con problemas, además de cierta dependencia del bebercio,
¿sí?
Pero siempre el día del 22 al 26 soy muy amable con él, a ver si le engaño. Y está limpiado la chimenea para que pueda
pasar.
Haces
muy bien.
Este año.
Nosotros nos iremos al norte allí, el que viene es el olenchero. Espero que también venga cargadito de regalos. Que digo que hablamos la próxima semana para despedir el año, ¿te parece?
Me parece estupendamente.
Venga, pues un besito. Adiós, amigo. Feliz
Hasta
Navidad.
La semana que viene.
Adiós.
Feliz Navidad a todos.
Llega el momento de hablar de cine en la noche de COPE y el encargado de recomendarnos lo mejor que llega a la cartelera es mi querido crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Además, esta semana los estrenos se adelantaron al miércoles.
Sí.
Y he visto que ha llegado a los cines a modo de biopic una peli sobre Whitney Houston. ¿Qué tal?
Regular.
Ya.
A ver, los amantes de la música y de las canciones de Whitney Houston, yo creo que se van a quedar decepcionados y pasa muy de puntillas por las cosas que interesa ver del biopic de una cantante. Entonces, bueno, es una película muy larga y que yo creo que decepciona.
Pues vaya plan.
¿Qué se le va a hacer?
Pues eso digo yo. Bueno, hay documentales muy chulos de su vida donde te cuentan todo, ¿eh? Lo bueno y lo malo, que posiblemente sean mucho más interesantes que esta peli. Y otra cosa, Juan, Alcaraz ha quedado fuera de la carrera a los Oscar, aunque en esta primera selección sí que han pasado cortometrajes españoles.
Sí, creo que 4.
Por eso, que no está mal. ¿Pero era de esperar esto de Alcaraz?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, hombre, siempre nos duele, nos encantaría que una película española estuviera en la carrera hasta el final, pero a mí no me ha sorprendido mucho. Uh-huh. De hecho, yo creo que incluso en España, en los Goya, va a ser desbancada por Asbestas.
Caramba.
Ya veremos.
Bueno, pues ya veremos, eso es. Vamos a centrarnos en los estrenos de cine de esta semana. Empezamos con un drama sobre lo que rodea a un bebé abandonado en la puerta de una iglesia, y esta película se titula Broker.
¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
Lo sé todo. No sois una familia. Vais a vender a Uso.
Uso, vas a ser muy feliz con nosotros.
Bueno, esta es una película sobre el abandono de bebés en Corea del Sur, sobre el conocido como fenómeno de los baby boxes.
Sí, es muy curioso porque el director es un director muy famoso japonés, Hirozaku Koreeda, que ha hecho un montón de películas premiadas, casi todas giran en torno a cuestiones familiares, y aquí se ha ido a Corea a hacerla. Y es curioso porque la peli tiene un tono muy coreano, es decir, te cuenta cosas súper dramáticas, pero con un punto como de humor o de surrealismo que te descoloca mucho, y a mí me encanta. Es una película que, leída, como has dicho, y lees la sinopsis, y dices, joder, qué tremenda, ¿no? Un niño abandonado que además entra en las, como has dicho tú, pues en las mafias, ¿no?
Sí,
de,
sí.
El comercio de bebés, el traficantes de bebés.
Y que hay cajas destinadas al abandono de bebés.
Eso es.
Sí, sí.
Y la vamos a ver en la película, pero en cambio es una película súper bonita, súper tierna, sobre las relaciones familiares, la maternidad, familias no biológicas, pero que establecen unos vínculos familiares, casi en una road movie, con personajes entrañables. O sea, los malos, los traficantes, son encantadores.
Andá,
son maravillosos. Cómo cuidan al niño, cómo cuidan a la madre, porque la madre se involucra. Bueno, es una película muy curiosa. El final es verdad que no es un final Hollywood, y a algunos les puede descolocar, pero yo creo que es un final muy realista y muy bonito, y es una película al que le guste dramas con hondura de temas familiares y tal, yo creo que lo va a disfrutar.
Qué bueno, sea para reír, para llorar y también para reflexionar.
Eso, lo has dicho fenomenal.
Pues muy bien, nos trasladamos ahora a la Francia del siglo XIX porque se estrena la adaptación de Eugène Grandet.
Es pecado esperar un gran amor sin dinero, ¿quién va a quererme?
La sociedad no aceptará frecuentar a una mujer sola.
¿Cree que necesito a la sociedad?
¿Pero qué va a hacer?
Voy a vivir.
¿Una versión con mirada contemporánea, Juan, o cómo?
Sí, esto es un clásico de Balzac que nos cuenta la historia de un avaro. Es un señor, un tonelero en la Francia del siglo XVIII, que, bueno, que amasa fortuna, pero bueno, es como Mr. Scrooge, se la guarda, y hasta su propia familia, su mujer y su hija, viven austeramente porque, y les raciona la comida.
¡Qué horror!
Pero esto, claro, cuando ella, que es muy guapa, la hija, empieza a tener pretendientes y tal, el señor ve amenazada su fortuna y no quiere soltar a su hija, porque eso supone soltar dinero, el dote, y que luego herede su capital un desconocido. Y entonces la asfixia, ¿no? Es una película que habla de la situación de la mujer en aquella sociedad. Y bueno, en la óptica moderna, digamos, que se le da a esta historia, es que se subraya mucho el tema, pues eso, de lo femenino, de una mujer que quiere ser libre en una sociedad donde está muy encorsetada, una puesta en escena magnífica, unas interpretaciones estupendas, y es una buena adaptación de la novela. Yo creo que el que le guste el cine de época y de adaptaciones literarias va a disfrutarla.
Bueno, con una revisión feminista en ese aspecto, que no viene mal en estos momentos. Bueno, Antonio Banderas vuelve a poner voz a El gato con botas.
¡Soy el gato con botas!
Tengo malas noticias. Has muerto.
Tengo 9 vidas.
¿Qué quieres hacer con tu última vida?
Cuando solo tienes una vida, todo es más especial.
Bueno, pues tengo ganas de verla. Está Antonio
Banderas.
Pero
no tenían
también,
7 vidas los gatos.
Eso dicen que sí, que sí.
Pues aquí tiene 9.
Pues fíjate, 2 más.
Pero ya ha gastado y le queda una. Esa es la trama de la peli. Le
entonces,
queda
¿cómo
una
que le queda
vida.
Una? Si tiene 9.
Tiene 9, pero ha gastado 8.
Ah, vale. Madre
y entonces,
mía, qué marcha lleva el gato.
Claro, ¿en qué quiere invertir esa vida que le queda? Pues en hacerse con una estrella mágica que cumple los deseos, y el deseo es volver a tener otra vez un montón de vidas, ¿no? Entonces, la película es muy divertida, muy en la línea de Shrek, a fin de cuentas es un lo que se llama un spin-off, ¿no? De Shrek. Y bueno, y desde luego es fundamental la voz de Antonio Banderas, que le da un empaque al personaje del gato, simpaticísimo, maravilloso, ya lo hemos visto en la primera versión que se hizo. Entonces, no decepciona respecto al anterior, yo creo que es la peli de animación así de estas Navidades para los más pequeños, que los mayores también van a disfrutar. No solo tenemos a Antonio Banderas, sino a Rosario Flores.
Y una cosa, ¿es verdad que canta él, ay, 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 mi gato hace... Uy.
¿Te lo digo o es un spoiler?
No, es que lo he leído, digo, no me puedo creer que haya metido Rosario en la canción de su gato. Claro, es que ella tiene una canción así.
Bueno, pues sí, pues hay que verla, hay que verla. Pero es muy divertida, llena de guiños y, bueno, te lo pasas muy bien.
Bueno, pues, profe, vamos a poner nota, que tenemos buenas películas.
Muy bien.
Esta semana, venga, empezamos con... ¿Con Broker?
Un 8.
Un 8. ¿Eugène Grandet?
Un 7,5. Sí, porque ya la semana pasada dimos muchos 8, hay que variar un poquito.
Vale, ¿y el gato con botas?
Pues otro 7,5.
Venga, pues está
son
muy
notables,
bien,
¿eh? Está muy bien.
Que sí, se nota que está aquí la Navidad y eres generoso. Querido Juan Orellana, como siempre, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos...
¡En el cine! ¡En el cine!
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
Último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy, en el que, bueno, pues estamos endulzándonos la noche con los dulces navideños, esta víspera de Nochebuena.
Pues sí, y hoy hemos descubierto, Rosa, Roberto, entre otras cosas, que para que no sobren dulces después de Navidad, lo importante es tener un método.
Yo soy de los que antes de Navidad y durante la Navidad me como todos los dulces que me gustan. Y luego ya, después de Navidad, voy dando fin a todos los que no me gustan. Si miro ahora mismo, no hay nada del año pasado.
Muy bien.
En ningún rincón.
Muy bien.
¿Os ha gustado el método?
Mucho.
Sí. Muy sencillo.
O comprarlo justo, eso también.
Pero eso yo creo que es más difícil calcular. Y ahí puede estar la otra clave que nos dice este oyente, que no nos dejemos llevar por la impulsividad de esta época del año.
Yo en ese sentido no me paso. Cuento las cosas que cojo porque luego, como no nos gusta, de hecho tengo una torta de turrón del año pasado. Mis hijos les gusta, pues yo les suelo poner una bandeja con chuches, pistachos, frutos secos variados, pero turrón no lo prueba. Un polvorón no te lo prueba. Entonces, ¿para qué va uno a malgastar el dinero? Además, coges kilos y luego cuesta un montón quitarlos. O sea que es una tontería comprar algo que no vamos a comer.
Es verdad. Y luego te lo comes porque dices, mira, porque no sobra, estás ahí comiendo sin necesidad.
Yo me imagino los pobres hijos de esta señora. ¡Que no comas más! ¡Que te toca 200 gramos menos!
También es un poco triste unas Navidades tomando pistachos.
Pues yo tengo una cosa. Yo voy a la compra y yo, como decimos en mi pueblo, yo compro una pastilla de turrón blando, otra de duro, otra de chocolate y otra de yema.
Para ti sola, y luego ya ellos, el resto de la casa.
Y luego ellos que chupen el
cuando
cartoncillo.
Cuando se acaben, pues ya compraré más, pero ¿para qué voy a comprar de sobra?
Claro.
Que luego me lo como sin necesidad.
Hay que tener, pero siempre hay que tener algo en la despensa, porque de repente hay unos momentos que el melocotón en almíbar, qué rico está, y es verdad que no es de Navidad, pero es que ¿a quién se le había inventado coger un melocotón y ponerlo en azúcar?
En azúcar, ¿no?
Con agua.
Está muy rico, ¿eh?
Está riquísimo, sí, me encanta.
Y la piña.
El otro día mordí uno, tenía hueso... No te digo más.
Bueno, yo quería llegar al final del programa para reconoceros que en mi casa somos un poco especiales y hay turrón todo el año. A mi padre, sobre todo, le gusta comer turrón en agosto, en septiembre.
Bueno, en las ferias de los pueblos siempre te venden turrón.
Eso es, siempre aprovechamos en verano cuando vamos a algún pueblecillo y hay un mercadillo, venden turrón artesano y mi padre hace acopio y muchas veces nos queda para Navidad, pero al final para Navidad tenemos que comprar porque no nos queda todo el año.
¿Tienes turrón todo el año? ¿El árbol también lo mantienes?
No, el árbol no, y el niño Jesús tampoco puesto, pero el turrón es un dulce.
Sí, y en mi pueblo también venden peladillas de esas que te gustan tanto cuando llegan las fiestas.
Son
en verano.
Terroristas.
Diles de mi parte que me envuelvan 4 kilos para regalo que voy ya para buscarlas.
Bueno, y si hay un dulce que reina en estas fechas, yo lo siento mucho. Y es este, pese a quien le pese.
Pues nada, en nuestra casa lo que sobran siempre son polvorones, pero por un sencillo motivo, y es que compramos muchos, nos encantan. Igual por marzo, abril, todavía estamos comiendo polvorones. Y una cosa curiosa, a que no os ha llamado la atención nunca, que justo los turrones y los polvorones caducan justo antes de las Navidades del año siguiente. ¡Anda, anda! ¡Qué curioso!
Anda, fíjate.
¿Sí?
Mira, nos lo preguntábamos antes, que ¿anda? Si caducaban o no, y pensábamos que pues no caducaban y sí caducan.
Pero lleva fecha de caducidad un polvorón con el papel tan arrugado,
pues
se
yo
ve.
Te digo una cosa, yo alguna vez me comí uno del año pasado pensando que no caducaban, pues sí, ¿eh?
Yo creo que no caducan.
Por eso te digo, ponen la fecha,
para
pero...
mí que no, eso es.
Es como los yogures, es una fecha alternativa. Todos ponen 23 de octubre, fíjate. Todos ponen... Fíjate, no te rías, fíjate. 23 de octubre, ¿qué te juegas?
¿A que tienes alguno que...?
Abre la nevera y pone 23 de octubre.
Qué bueno.
Hace mucho que no comes un yogur.
Tienes razón, hace mucho, porque yo ahora estoy ya con mi cabeza en los polvorones.
Así es.
Porque ya lo tenemos todo listo para que empiece la Navidad. La cesta de dulces, la decoración navideña, las luces, el salmón ahumado para la cena del cordero. Y bueno, todos los dulces que han ido aportando esta noche los oyentes, menos las frutas escarchadas que se las damos todas.
A mí una caja, por favor, aquí a la cadena COPE, a Fons 11, número 4. Una fruta escarchada a nombre de Álvaro Sánchez.
Yo los polvorones sí los comparto contigo. Y las bolitas de coco, por favor, para mí.
Hombre, eso vamos.
Venga,
vamos al regalo.
Bueno, pues ha sido una suerte compartir con todos vosotros este comienzo de día que terminará con la Nochebuena. Espero que sea bien bonita, especial, que la disfrutéis mucho. Nosotros nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
El Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Esta canción que están los niños la canta Ozuna, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ozuna está aquí cantando esta canción navideña.
Oye, pues tiene ritmillo, ¿eh? Me gusta. Sí, me la voy a apuntar bien para estas fechas.
Bueno, Hola. Llegamos ya a las 4 de la mañana. Si te has perdido cualquier momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Y nosotros nos vamos ya, que hay mucho que preparar, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero que yo ya tengo la carne en el horno.
¿Ya? Pues, mañana, espero que les guste pasada. Fíjate.
Querido Álvaro Sáez, muchísimas gracias.
Si le
gustan
las peladillas.
Y feliz Navidad. Yo
feliz
sí.
Navidad, Rosa.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Rosa, Álvaro.
Querido Roberto Alcaraz, amigo, que tengas una feliz noche. Feliz
igualmente,
Navidad.
Igualmente,
en tu casa lo
vosotros pasáis
bien, ¿no? Reís y eso.
Muy bien,
¿no?
Nos reímos. Sí. Nos reímos porque me hacen a mí preparar las cosas, se me caen mucho las cosas, nos reímos mucho.
Luego no callas en toda la noche estas con las tontunas. Como
pues
siempre.
No soy el que más hablo, ¿eh? De la casa.
¿En serio?
Me dedico a comer.
Es que me gusta la comida.
Me gusta la comida caliente. ¿Qué te parece la gente que se pone a hacer fotos en la comida? Espérate, vamos a comerla. Haz una foto luego.
Las comidas familiares son un problema. Yo en Nochebuena no, porque estamos todos a la hora, pero en Nochevieja, que cada uno llega, y además muchos sin nombre y sin sé, hay unos que llegan, pues ¿sí? Esto ya está frío, pues es que no sé qué, pues es que no sé cuántas hay.
Ahora es el momento, Rosa, si hay algún familiar que llega a mesa puesta y no hace nada y no pega un palo al agua.
Dilo.
Es el momento.
Dilo, que no te va a estar
escuchando. Anselmo, como se llame.
No,
Julio.
Que en Navidad. En Navidad, vale, chicos, vamos a mantener la cordialidad
espíritu,
en casa. Exactamente. Espíritu navideño. Con el cuñado, con el que más hay que comer, ahí vamos ahí a hacer un acto de...
Dura media hora más el programa, Álvaro, y Rosa dice cuatro nombres que no son...
Sí.
Seguro,
bueno,
seguro.
Querida Natalia Escobar, que está con nosotros aquí en la de Técnico, gracias y feliz Navidad para ti también, a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado, gracias por todo. Hasta la semana que viene. Feliz Navidad.
visitan.
Se encienden las luces, se encienden las luces, se encienden las luces.
Toda la ciudad.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.